me piden salsa. Bueno, pues ahora vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar hoy, Benito Regalado Reyes, en tu sección de Zafra Gilorio?
Muy buenos días, Diego. Pues mira, hoy vamos a hablar de una persona que ha influido muchísimo en mi vida.
Invitado especial del programa de hoy.
Sí, sí, hoy extraordinario. Ha hecho un hueco en sus obligaciones. Hoy además tiene tal. Y es Antonio Cruz.
Le podríamos haber traído una casina también, ¿no? Para que traerlo completo, ¿no?
Bueno, ayer hizo para una feria que hay hoy una pata, ¿no?
La muestra de la gastronomía, de la feria que hace la sociedad de desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz. Y bueno, nosotros llamamos las ferias profesiones porque van todos los institutos, todas las profesiones a presentarse, y hemos hecho un poquito de cocina canaria y bueno, para exponernos un poco.
Hay que hablar de la cocina canaria porque las nuevas generaciones no saben hacer cocina canaria, ¿eh?
Bueno, no sé si las...
Yo no he nacido aquí. Se nota mucho en mi acento, aunque voy a hacer... No, se nota mucho en mi acento. Pues yo me lo noto. Y curiosamente, esta semana han venido un grupo de amigos de mi hija mayor, todos de la península, y les he dicho, vamos a hacer papas piñas y costillas, vamos a hacer un zancudo, vamos a hacer un puchero, llévate un bote de mojo. Es todo hecho por manos de un godo, pero es que mis hijos, y tengo algunos, más de lo normal, sí, no saben hacer ninguno. A excepción de mi hijo, el mayor, que sí hace algunas tartitas de queso, con queso aquí. Y no tienen ni idea. Saben comérsela, ¿eh? Eso saben apreciarlo y tal. Pero voy a tener que ir yo a la casa donde están para hacerle la comida canaria, porque mi hija no tiene ni idea.
Bueno, es el mundo del tupper.
total.
No, yo creo que sí, y es probable que a nivel de las casas esté
una buena
pasando.
Iniciativa esa de Santa Cruz, ¿eh?
Pero sí que es verdad, a nivel formativo estamos en un nivel que Antonio nos lo va a explicar ahora.
Porque Antonio es maestro de cocina canaria.
Soy profesor, sí.
En casa.
Sí.
Esta mañana, tú estabas atento que me escribiste algo. Tuve un pequeño debate con Leopoldo esta semana y pusimos en valor los pocos grandes profesionales que salen, porque son pocos, ¿eh? Porque salen todos colocados, salen todos
Sí, hoy el programa
están trabajando en restaurantes con estrellas Michelin, sí. Es decir que...
Bueno, pero es que precisamente...
Bueno, nosotros, no sé lo que... El Cansa lo está haciendo desde mi punto de vista muy, muy bien, francamente bien. Las nuevas estrellas Michelin, los nuevos cocineros que están destacando, da la coincidencia que se han formado en el Cansa, o sea que algo tendré que ver.
Pues yo te decía que a nivel de formación, y a nivel privado no lo sé, pero a nivel de formación estamos ahora mismo en un momento dulce, donde tenemos unos grandes profesionales muy bien formados, con medios y con grandes profesores, ¿no?
¿Se podría ampliar esa oferta a más estudiantes? Es decir, 80 no son pocos.
80 no son pocos, no, 80 está bien.
Pero a lo mejor hay que poner otro centro con otros 80.
Pero sí, ahora mismo hay demanda. Yo siempre prefiero pocos y buenos que muchos y malos.
En eso estamos de acuerdo.
Hay un efecto llamada de los medios de comunicación por la cocina, se ven mucho las estrellas, se habla mucho las estrellas, se habla mucho los concursos de cómo estás en el candelero. Es una profesión que está en auge, que está de moda, pero nos perdemos muchas veces en eso y nos olvidamos de que es una profesión muy, 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 muy sacrificada. Entonces, mucha gente llega buscando el estrellato y se encuentra que es muy duro. Demasiado duro.
Eso lo sabemos los aficionados, ¿verdad? Bueno, tú eres más profesional que yo, pero cuando te metes en una cocina doméstica y te pones a hacer dos o tres platos a la vez, con cuatro fuegos, un horno, un microondas, un exprimidor, una batidora, y si acaso tienes un ayudante que llamas de vez en cuando, ¡mira que tengo el fregadero lleno! Sabemos lo sacrificado que tiene que ser estar 8 horas a ese nivel.
Pues, no, imagínate eso por 250, por 300 o por 1000 personas.
Es horrible, horrible. Yo me lo puedo imaginar.
Es dura, pero tiene muchas cosas gratificantes. O sea, te encanta cuando te salen las cosas bien, cuando te dicen, me gusta, me ha encantado cómo lo has hecho, me ha encantado esta comida, esto no... Hemos llegado a una cocina donde son emociones, no son sabores. O sea, me has hecho recordar, esto no tiene precio.
Yo, humildemente, por la parte profesional que tengo de la comida, hago un trabajo muy importante, porque alimentarnos nos alimentamos todos, ¿no? Pero en la cocina, a nivel profesional, ya tenemos que estar hablando de experiencias, ¿no? Entonces la gente, tanto cuando va a un restaurante, o en mi caso, cuando hago una comida para... incluso yo soy parte de la experiencia, ¿no? O sea, perdón por ponerme en valor, pero sí es verdad, no solamente es
alimentarte... Yo como figura del cocinero.
Sí, sí, sí.
Del programador, del que hace la intendencia, el suministro.
No, y en estos casos, que yo lo que hago es una especie de show cooking, cocino para la gente en directo y les doy de comer. Me integro en parte de todo el proceso y me doy a conocer, interactúo con la gente y es muy gratificante. O sea, yo.
Que algo te ha enseñado aquí el amigo, ¿eh?
Sí,
algo te ha enseñado.
Yo presumo de que Antonio es mi mentor. Se ha ocupado de quitarme inseguridades y de darme rutas de trabajo que me permiten profesionalizarme, ¿no? O sea, es un señor extraordinario y la simpleza que tiene en la hora de trabajar y de transmitir esos conocimientos pues lo hace más grande todavía, ¿no?
Porque ha dicho una cosa muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Una cosa es cocinar y otra cosa es profesionalizarse.
Sí.
Y por desgracia en el sector tenemos mucho intrusismo y hay que profesionalizarse porque es lo que te hace ser menos esclavo de la profesión, verla con criterios económicos y poder tener una vida y buscar un equilibrio, ¿no? Ser feliz en todo.
Sí, sí. Yo en ese sentido, gracias a ti, cada día estoy mejor. Antonio. Tú no eres grande porque seas ahora profesor, sino a pesar de que eres muy joven, tienes una trayectoria realmente impresionante. O sea, tú te formas en Las Palmas.
Sí, yo soy canario.
Bueno, a mucha honra.
Sí.
Y que tenemos un gran canarión entre nosotros en Tenerife. Cuéntanos un poco cómo es tu desarrollo, cómo desde Las Palmas te vas a Madrid, después al extranjero, vuelves y por qué estás ahora mismo haciendo lo que estás haciendo.
Bueno, pues la cocina a mí siempre me ha gustado, la tenía muy cerca, tenía un restaurante cerca, donde, bueno, iba por 100 pesetas, 200 pesetas a echar una mano cuando era un pibito muy pequeño.
Para la gente muy joven, 0,6-0,8 euros. Le dice 10 pesetas a uno de 30 años y dice...
60 céntimos, sí.
60 céntimos, bueno, para que lo tengamos claro.
Como me lo dice mi hijo, y eso en roblones, ¿cuánto es? ¿No?
Antes en reales, ahora ya en euros.
Bueno, pues sí, eso es la forma de decir que por nada, por muy poquito. Pero me gustaba. Mi madre cocina muy bien. Yo siempre digo que mi madre cocina muy, muy bien. Y lo tenía cerca, la profesión. Pero nunca pensé, jamás pensé dedicarme a esto. Jamás. Jamás en mi vida. Vine aquí a Tenerife muy jovencito, con 18 años, a estudiar ciencias químicas. Yo hice mi bachillerato, mi BUP, mi COU. Me vine aquí y, bueno, se me atragantó la álgebra y me quitaron la beca. Entonces, bueno, vaya que nacen los cuartos y empezamos a trabajar en una cafetería haciendo bocadillos. Nada, me volví a Gran Canaria porque no tenía perra. Y ahí conocí una persona que fue mi mentora, Francisco Javier Esteban Gurpegui, que en paz descanse, un amigo al que conocí por otras cosas. Y un día me vio cocinando en el monte, típica barbacoa, y me dice, oye, esto de la cocina se te da bien, ¿por qué no te dejas de bobería? Estaba estudiando ya en ese momento, estaba estudiando administración y dirección de empresas, que la tenía muy cerquita de casa, y me dice, ¿por qué no te dejas de boberías y te dedicas a esto? Estudia tu FP y te puedes ganar la vida con esto bien. Yo tenía en aquella época, pues, 19, 20 años, no tenía más. Y le hice caso. Entonces, me hice mi formación profesional, estudié. Como ya tenía trabajado un tiempo en restaurantes, pues no tuve que hacer las prácticas, que en aquella época era un periodo bastante largo. Y tuve la buena suerte de poder irme a los mejores restaurantes que estaban funcionando en la zona a aprender. Solamente para trabajar y aprender. Fines de semana, aprender. Esto se lo digo yo a mis alumnos y no se lo creen. Digo, yo me fui a trabajar a un chino a hacer comida china en Gran Canaria solo para aprender. No me pagaban nada. Y trabajaba para aprender. Eran otros tiempos también.
Sí, eran otros tiempos.
Pero ahora ellos tienen sus prácticas remuneradas. Y yo digo, es que te están remunerando las prácticas y están enseñando, que es algo importante. Bueno, la vida te va llevando por caminos. Tuve mucha suerte. Tuve la oportunidad de venir aquí con Sol Melía al Parque San Antonio, que ahora ha bajado por ahí, me acordaba de esa época. Y tuve la suerte de estar en grandes empresas como Sol Melía, que apostaron por mí. Bueno, pues después de Sol Melía tuve un tiempo que venía una cadena americana a España que se llama Tony Romas, American Ribs. Ellos me contactaron. Tuve la suerte que me formaron en Estados Unidos. Estuve en Miami, en California, formándome. Y traje Tony Romas a España, a la calle Génova, al lado de la sede del PP, restaurante Las Colas.
Eso, estamos hablando de que eres el responsable de Tony Romas en España, a nivel de cocina, ¿con qué edad?
26 años. 25 años.
Tienes muchísimo mérito.
Sí, sí. Bueno, sí, tuve mucha suerte. Y la verdad es que cuando ves personas que ven en ti algo y apuestan por ti, pues siempre soy muy responsable, pero bueno, eso fue mucha suerte, mucha suerte. Luego me traje a Tony Romas a Canarias. Estuvimos aquí, ahí inauguramos en el Saba, en Las Palmas. Lo convertimos en el mejor restaurante de la cadena. Facturábamos en aquella época, pues, 60 millones de las antiguas pesetas al mes, que era una burrada.
Joder, un disparate.
Era un disparate.
Perdón.
Sí. Y bueno, luego, pues por motivos personales, tuve una hija, tal, empiezas a buscar otras alternativas profesionales, más formación, y ya empecé en el mundo de los hoteles, en la hostelería pura y dura en los hoteles. Y tuve la suerte de poder volver otra vez a Sommelier, un periodo de formación con ellos, jefe de cocina, me fui a República Dominicana aceptando un puesto para un restaurante, y cuando me di cuenta estaba en el hotel, pues bueno, ahí, para mí solito. Luego volví otra vez aquí a Canarias, entré con Riu, estuve con Riu 4 años, y las empresas estaban ya, la empresa hotelería muy grande, entonces ya, pues yo quería algo más pequeñito. Tuve la gran suerte, pasé por H10 también, estuve 4 años en H10, siempre como jefe de cocina ya. Ya buscaba hoteles de 5 estrellas, ser jefe de cocina. Y tuve la oportunidad de venir aquí a Tenerife con una cadena de aquí, local, con Capital Canario, la familia López y...
Gran Tacande.
Y me fui al Gran Tacande como jefe de cocina y por eso vine aquí a Tenerife.
¿En qué año?
En el año 2005.
¿Tú eres el responsable de las ensaladas de chuletas de conejo?
No, ese es mi amigo Carlos Camonal.
Yo me las comí en el Gran Tacán de un día y digo, ¿esto qué? Las chuletas de conejo en ensalada.
Sí, pero las
chuletitas.
Las chuletitas.
Sí. Digo, pensé que había
conocido. Esas son las cosas buenas. Por ahí pasaron... En aquel momento en el restaurante Bocoy, aquí yo estuve en el punto de mira en el Candelero en su inauguración y funcionó muy bien. Pasó gente muy, muy interesante por ahí que dejó su huella impresa.
Había platos muy curiosos.
Sí, sí. Pues yo estuve del 2000...
En aquella época donde eso, todo ese tipo de cosas llamaba la atención, o llama menos la atención esa cocina creativa, esa cocina valiente, ¿no? Pero en el 2003, 2004, 2005, 2006... Esa época se estaba empezando a descubrir. Yo me acuerdo de la ensalada de chuletas de conejo, que yo la pedí y digo, quiero ver esto.
Estaba rica, ¿eh? En mi boda, que me la hizo mi amigo Carlos Camonal, que se ofreció a hacérmela, me hizo las chuletitas de conejo. No era aperitivo.
Ah, vale.
Porque hicimos una parte de cóctel de pie. Y me las hizo. Y yo todavía se las enseño a mis alumnos y flipan. O sea, dice, ¿pero qué esto? Digo, sí, da mucho trabajo.
Es que fue muy innovador. O sí, sea, sí. Pensar en lo que es una chuletita de cordero.
De conejo, perdón.
Como si fuera una chuletita de manjar. Mira, y Antonio, y en ese momento es cuando ya empiezas a trabajar también como una especie de auditor.
Un poquito más tarde. Yo primero tuve la empresa Dream Place Hotels and Resort. Empezó a crecer muy rápidamente y tuvimos una época muy, muy bulliciosa. Un poquito más tarde ya... con un antiguo director de alimentos y bebidas mío, pues me propuso abrir una empresa de Manadiria, poquito para ayudar a otros jóvenes empresarios, ¿no? Y la sede está en Barcelona y yo me dedicaba un poquito, pues teníamos clientes aquí en Canarias, pues yo estaba con los clientes de Canarias.
Sí, y parte de tu labor era pues planificar las cocinas de hoteles, de restaurantes.
Sí, sí, bueno, nosotros cuando trabajamos, una cosa es trabajar en los fogones, que es una parte muy divertida, que está muy bien, y otra parte es la gestión, que es donde, en este momento, donde más carencias hay en la cocina profesional, ¿no? Alguien que gestione bien los recursos humanos
y la logística.
Tiene que ser un negocio. Sí. Entonces, bueno, pues en Dreamplace estuve, bueno, 14 años, te tapa mucho 14 años, pues de director de alimentos y bebida, de metre, de jefe ejecutivo, de jefe de cocina, de freganchín, de todo, ¿no? Hay que pasar por todo.
Y en ese momento te pasas a la formación.
La etapa más feliz de la vida. Sí, fue esa mi etapa. Yo me divierto mucho, me he pasado muy bien. Tengo la suerte de poder contar con los López, que son una gente maravillosa, de aquí, de Tacoronte.
Sí, 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 sí. A ver, son un orgullo.
Sí. Y luego la vida te da un palo. Y te da palo. Entonces, a mí me dio un palo a nivel salud. Y bueno, pues me dio un palo. Y entonces me dieron, bueno, no puedo trabajar más de cocinero. Me dieron la incapacidad total para la profesión, un problema de salud grave, del que, bueno, estoy recuperado y siempre voy...
Aquí te veo yo.
Y siempre, sí, pero la profesión va por dentro. Bueno, era muy joven. Yo, hace 46 años, digo, ¿qué hago? Me quedo con la pensión y la pensión te da para vivir, ¿eh? Y digo, bueno, pues pensé, me voy a coger una vacación de 5 años. Pero no, me cogí una ocasión de 3 meses, estaba aburrido, y entonces, como yo siempre seguí formándome, que esto es algo que le digo a mis alumnos siempre, siempre sigue formándote. Yo terminé turismo con 34 años, sigue formándote. Pues tenía el máster de formación del profesorado, tenía titulación, por supuesto, y digo, bueno, pues voy a ver qué puedo hacer, y vamos a dar clases. Vamos a dar clases con la suerte, porque siempre tiene uno suerte, ¿no? Que llega el momento justo, pues me presento a posiciones, pues entro en listas y empiezo a dar clases. ¿Y
te fuiste a Lanzarote?
Me fui a Lanzarote un año, a Son Sama, donde lo pasamos muy bien. Una experiencia con mis alumnos, aprendía cada día de ellos. Cada día aprendía de ellos, me han enseñado mucho en Lanzarote. Luego pedí Gran Canaria por motivos personales y hace 2 años pues tuve la suerte de pedir hotel escuela a Santa Cruz. Y encantadísimo estar ahí, espero jubilarme ahí. Esa es mi intención. Espero jubilarme ahí porque me encanta lo que está haciendo Hoteles Escuela Santa Cruz. Hoteles Escuela Santa Cruz y lo que está haciendo Cansa. Pienso que es el camino, una formación dual intensiva.
Oye, es incluso el hotel de referencia para que venga las empresas que quieren presentar productos, van allí, utilizan las instalaciones. O sea, vamos a hablar de, pues se nos acaba el tiempo, Antonio, se ha hecho muy breve. Cuéntanos, la Feria de las Profesiones que tienes hoy.
Vale, pues hoy lo que hacemos ahí en OFRA, en el Centro de Formación del Ayuntamiento, es exponer nosotros, no, todas las profesiones, desde el que quiere soldar hasta el que quiere cocinar, y una muestra y acercar la profesión y la profesionalidad a todos los jóvenes que pasen por ahí hoy. Esa es la idea.
Perfecto. Te voy a poner un reto. Bueno, un reto, o te voy a pedir un favor. Me encantaría, lo digo para que la audiencia esté preparada, Antonio va a volver otro día, esto es en directo, él no lo sabe, pero va a volver otro día para hacer un pequeño curso de tips y de cosas para que la gente pueda hacer en su casa esas cosas que a veces nos parecen tan complicadas, de las que hablamos tú y yo muchas veces, y con cosas que desperdiciamos, que podamos hacer auténticas maravillas en casa, ¿no? Desde el agua que hay en el bote de los garbanzos hasta cualquier cosa, ¿no?
Tú sabes que tu mejor amigo tiene que ser tu congelador.
Para hacer tortilla, el agua es para hacer tortilla.
Bueno, o para hacer merengue.
Para dar sabor, porque tiene mucha proteína y aporta mucho.
O para dejárselo al guiso que vas a hacer. Sí. O sea, la gente
cada vez que quiera. Lo que sí me avisas cuando venía Antonio, para en vez de tener 20-25 minutos, tener 40-45.
Los tendremos, sí.
Antonio, muchísimas gracias, es un placer. Sepas que no eres el único que está en esa disposición. Yo tuve una experiencia vital exactamente igual que la tuya. Así que ahora hablaremos después tú y yo.
Bueno, Antonio, muchas gracias. Que hayas venido hoy nos honra. Y nada, esta es tu casa, tienes las puertas abiertas.
Venga, muchísimas gracias.
Venga. Ahora, la próxima semana.